La una, las 12 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las fuerzas separatistas no conseguirían la mayoría absoluta en las elecciones del 21 de diciembre en Cataluña. Es la estimación del último barómetro del CIS, que concluye que Esquerra Republicana, Junts per Catalunya y la CUP sumarían 67 escaños, por lo tanto por debajo de los 68 de la mayoría absoluta. Según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, Ciudadanos le disputaría el primer puesto al partido de Oriol Junqueras, que por cierto continuará en la cárcel. En el Congreso está Ricardo Rodríguez.
El bloque independentista en efecto se quedaría sin mayoría absoluta, perdería 5 escaños respecto a las elecciones de 2015 cuando obtuvieron 72 parlamentarios. Hoy, en el mejor de los casos, sumarían 67. Esquerra cosecharía 32 escaños con casi el 21% de los votos. Ciudadanos empataría con los republicanos y alcanzaría el mismo número de diputados, 31 o 32, con el 22,5% de los sufragios. Como tercera fuerza, Junts per Catalunya sacaría entre 25 y 26 parlamentarios con un 17%. Le seguiría el PSC con 21 representantes y el respaldo del 16% de los votantes. La CUP obtendría 9 escaños. En Comú Podem retrocedería en votos y en escaños pasaría de 11 a 9, pero quedaría como árbitro de la situación. Por último, el PP conseguiría un 5,8%, por lo que perdería 4 diputados, pasando de 11 a 7. Según el CIS, hasta un 84,6% de los encuestados confiesa su intención de acudir a las urnas.
Y el expresidente Puigdemont ha conocido los datos del último CIS en Bruselas. Junto a los 4 exconsejeros fugados, ha comparecido ante el juez belga que decide sobre la euroorden de entrega a España. La vista ya ha terminado. Vamos a comprobar si hay novedades. Corresponsal comunitario José Luis Concejero.
Será el próximo 14 de diciembre cuando conozcamos la decisión del juez de primera instancia. La Fiscalía mantiene que se debería cumplir con la orden europea de detención emitida por la Audiencia Nacional. Por su parte, la defensa alega que en España Carles Puigdemont y los 4 exconsejeros no tendrán un juicio justo y no se respetarán los derechos fundamentales.
Y a pocas horas de que comience la campaña electoral en Cataluña, el líder del Partido Socialista se ha ido a Valencia. En el cementerio de Paterna, Pedro Sánchez ha presentado su reforma de la Ley de Memoria Histórica que aprobó un gobierno socialista con Rodríguez Zapatero al frente. ¿Qué novedades plantea Paterna? Santi Pacheco.
Se registrará mañana mismo en el Congreso de los Diputados y busca ir más allá de la aprobada en tiempos de Rodríguez Zapatero. Contempla, por ejemplo, la obligación de las instituciones de investigar las identidades de todas las fosas comunes. Prevé también sancionar a los ayuntamientos que no colaboren con la nueva ley y eliminar definitivamente toda simbología franquista. Esto incluye sacar los restos de Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pedro Sánchez se adelantaba a los que lo vayan a criticar por reabrir viejas heridas.
Cuando os pregunten si lo que pretendemos es reabrir heridas, decidles que las únicas heridas abiertas son las de las fosas cerradas. Que la memoria democrática no es ni de izquierdas ni de derechas. La memoria democrática es patrimonio de los demócratas.
Los socialistas han contado para la elaboración de esta nueva norma con la colaboración estrecha del ex juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
Es lunes 4 de diciembre. Hay más noticias. ¿Qué más está pasando, Antonio Herraiz?
En este mediodía COPE vamos a dar los detalles del último secuestro exprés resuelto por la Guardia Civil. En Toledo, en el municipio de Santa Olalla, los agentes han liberado a un joven retenido por una banda de delincuentes muy peligrosos. Le escondieron en el cuarto de baño de un local abandonado, sin luz ni calefacción, con los ojos vendados, amordazado y atado de pies y manos. A cambio de su liberación, habían exigido a la familia un primer pago de 45.000 euros. Hay 3 detenidos. Y en media COPE vamos a analizar también los datos del paro del mes de noviembre. Ha aumentado en 7.255 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hoy en El Espejo, hoy además con Faustino Catalina. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Cuenta la historia de un misionero. Sucedió hace tiempo, la contamos, pero hay que recordarla porque nunca debió olvidarse y precisamente nos vais a contar por qué.
Así es, Pilar. Queremos recordar a un misionero jesuita español, Vicente Cañas, que fue asesinado hace 30 años en Brasil por su defensa defensa de los indígenas. Tenía entonces solamente 48 años, pero había trabajado y vivido con ellos en el Mato Grosso. Allí les defendió frente a los ricos hacendados que querían apropiarse de sus tierras, una defensa que la llevaría a la muerte porque decidieron contratar a unos sicarios para que acabaran con su vida. Y ahora, 3 décadas después, se ha hecho justicia con la condena de Ronaldo Osmar, el único superviviente de aquellos años, una sentencia que es un precedente en aquel país y que va a servir para defender a muchos otros que no pueden defenderse.
Gracias, Faustino, en una media hora, ¿eh? En el espejo.
Así es.
Y en los deportes, un ilustre jugador del Barça y de la selección ha hablado sobre el Real Madrid, Luis Munilla.
Sí, un ex que, Pilar, no se prodiga mucho, el ex capitán Carles Puyol, pero aprovechando un acto en Barcelona, se le ha preguntado por el Real Madrid y por Sergio Ramos como el central más expulsado de la historia de la Liga. ¿Qué ha dicho Anaïs Martí?
Dice del Real Madrid que se han ido jugadores importantes que completaban la plantilla y que eran resolutivos. Además, Puyol ha entrado en el juego de las comparaciones cuando se le ha preguntado por las numerosas expulsiones de Sergio Ramos, todo lo contrario que él cuando era central del Barça.
Habría que preguntárselo a él. Yo tenía una forma de jugar que yo creo que todo el mundo lo pudo ver. Era duro, pero siempre de forma limpia, intentando siempre llegar antes al balón. Alguna vez llegaba tarde, por supuesto, pero mi intención era no hacer faltas.
Entramos en semana de Liga de Campeones, se cierra la fase de grupos, mañana Barcelona Sporting de Portugal sin nada en juego y también Chelsea Atlético de Madrid con los rojiblancos buscando el milagro de la clasificación. El miércoles Real Madrid Borussia y Maribor Sevilla. Hoy se cierra la jornada de Liga con el Girona Alavés, es a las 9 de la noche y hay 2 renovaciones de última hora en el Villarreal, Barbosa hasta 2020 y Rodri hasta 2022.
Seguimos contando la última hora en el Mediodía Cope. Y la verdad es que la mañana viene cargadita, ¿eh? La mañana de este lunes 4 de diciembre, Antonio.
No faltan noticias, Pilar.
No falta de nada. Esta noche comienza la campaña electoral en Cataluña, en la que, si no hay novedades judiciales, lo hará con Oriol Junqueras, con el exconsejero Joaquín Forn y con los dos Jordis, Sánchez y Cuixart, en la cárcel. Y, por cierto, comienza también con los datos del CIS que hemos conocido hace un rato, ¿verdad, Antonio?
Y que hemos contado hace unos momentos. Lo hace con dos grandes titulares, este CIS. Ciudadanos disputa el primer puesto a Esquerra, es el primer gran titular, y el segundo, el bloque separatista perdería la mayoría absoluta. Vamos a analizar estos datos del último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas, que nada, que se ha hecho público hace poco más de media hora, y lo vamos a hacer con María Jesús Cañizares, que es periodista de Crónica Global y también colaboradora habitual del programa Conversas que dirige Carlos Losada en COPE Cataluña. María Jesús, muy buenas tardes.
Muy bien, gracias.
María Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Así de primeras, ¿qué te dice este CIS publicado en el día en el que comienza la campaña electoral y que apunta que las fuerzas separatistas perderían la mayoría absoluta?
Bueno, son datos muy interesantes y supone casi un vuelco. Ya sabéis que con la ley de ONU, un partido puede ganar en votos y no en escaños, uh-huh. Pero bueno, la subida de Ciudadanos es evidentemente lo más destacado. Y también yo creo que reflejan un poco que el electorado catalán está muy movilizado, tanto en un lado, digamos, del escenario político, de independentismo, pero también en el lado del bloque constitucionalista. Vamos a ver, porque claro, son resultados, digamos, que no tienen en cuenta, creo, lo que pueda pasar con la situación personal de los líderes independentistas que están en prisión y que están en Bruselas. Eso siempre puede movilizar o cambiar a lo mejor alguna tendencia, pero desde luego para mí me quedo con el dato de que, bueno, pues de que, digamos, el bloque, por así decirlo, aunque ellos no quieren presentarlo como un frontismo, pero los partidos constitucionalistas tienen mucho juego por delante y mucho, digamos, buenas perspectivas, por así decirlo.
Sí, el análisis no debe ser sencillo porque efectivamente estos son los datos que hemos conocido hoy, pero esta noche comienza realmente la campaña electoral para esas elecciones del 21 de diciembre. Claro, ¿qué puede ocurrir estos días de campaña?
Pues por eso decía, es muy importante qué tipo de campaña van a hacer en Esquerra y en, digamos, en Junts per Catalunya. Hay que recordar que los convergentes siempre son muy buenos en ese tema de propaganda y de estrategia, y entonces vamos a ver qué sorpresas nos deparan, ¿no? Incluso, no sé, vamos a ver a lo mejor a Puigdemont en plan holograma asistiendo a según qué mítines. Pero bueno, yo creo que todavía...
Y tenemos una fecha importante también, María Jesús, que es la del 14 de diciembre, lo acabamos de contar.
Exacto.
En la que ese juez belga belga va a decidir definitivamente sobre la extradición de Puigdemont, que implicará si le vamos a seguir viendo, como tú apuntabas, en un holograma o en cuerpo presente.
Exacto, o sea, se puede dar la circunstancia que Puigdemont quede libre, me lo invento, a lo mejor, o no, en la cárcel, y al revés, que Junqueras quede en libertad. O sea, también una cosa muy interesante que es el papel que está jugando en esta campaña Marta Rovira. Yo creo que es el gran error de momento, el error de bulto de Esquerra. Ya sé que Junqueras está en la cárcel y poco puede hacer, pero desde luego haberla, digamos, ungido como la presidenciable, ya la vimos ayer en un debate de televisión, yo creo que ahí se está empezando a notar un poco en el voto de Esquerra, que sigue como ganador, pero casi empatado con Arrimadas. Yo creo que eso es bastante significativo.
María Jesús, nos hablabas de la movilización que puede haber el 21 de diciembre, que va a ser, y todas las encuestas lo están apuntando también, muy importante, incluso superior, por encima del 80%. ¿A quién crees que esa gran participación puede beneficiar más? ¿Al bloque constitucionalista o al bloque separatista?
Yo creo que al bloque constitucionalista. Yo creo que hay un voto en el área metropolitana, que digamos siempre ahí es el tablero de juego de todas las elecciones, en la que hay abstención, y entonces yo creo que la pugna va a ser en ese cinturón, digamos, metropolitano, y ahí el independentismo no ha arraigado. Yo creo que por ahí todavía los partidos constitucionalistas pueden aumentar, todavía tienen un terreno de juego ahí muy potente.
Pues muchos frentes abiertos y pueden cambiar muchas las cosas de cara a ese 21 de diciembre. Lo hemos analizado con María Jesús Cañizares, periodista, coordinadora de la sección de política de Crónica Global y colaboradora habitual del programa Conversas de COPE Cataluña. María Jesús, gracias por atendernos. Buenas tardes.
A vosotros, gracias.
Te hablo ahora de un hombre y una niña de 5 años que cruzan de la mano la meta en Alcobendas, una localidad madrileña. A su alrededor, más de 100 personas los acompañan, los jalean y los aplauden. Es uno de los mejores momentos de la vida de Iván.
Una vida, esta de Iván, que hay que remontarse porque es una fecha clave en su vida, al año 2014, 3 años antes, en la que una conversación cambió, como decimos, completamente su vida. La palabra da miedo, yo creo que asusta a todos, y esa palabra es leucemia. Él tenía 24 años y esa palabra que le dicen es leucemia crónica. Tuvo que dejar de trabajar y claro, se aburría, y tantas horas dan para pensar demasiado, eso es peligroso.
Iván no quería sentirse un enfermo, decidió hacer lo que no había hecho antes de que le diagnosticaran el cáncer: ponerse a correr. Entrenó y entrenó, corrió kilómetros y kilómetros y se dio cuenta de que era especial, de que tenía talento, y empezó a competir. Carreras de larga distancia, de resistencia, las más exigentes, atención, 50, 90, 100 kilómetros. Y no solo las acababa, es que quedaba entre los primeros,
yo
Antonio.
Yo ni 100, lógicamente, 90 ni 50, yo y ni 5. Tenemos que bajar mucho, Bueno, pues un día, a través de un amigo común, que se llama Octavio, conoció la historia de Pablo Ráez, esa historia que nos sigue emocionando a todos, nos conmovió en su momento, ese joven marbellí que falleció con apenas 20 años, después de convertirse en todo un referente para los que padecen esta enfermedad, la leucemia.
Y entonces Iván decide homenajearlo asumiendo su reto más complicado y decide cubrir a pie los 1000 kilómetros que separan su Avilés natal de Marbella, un viaje de una semana a través de 7 etapas en las que ha recorrido España de norte a sur. Desde luego un viaje que le ha cambiado la vida. Iván González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Iván, ¿cómo fue la llegada a Marbella?
Bueno, pues la verdad que la llegada a Marbella fue espectacular. Fue el mejor momento, sin duda, de todo el reto. Ha sido un momento inolvidable.
Fue el mejor momento de todo el reto después de recorrer, y hay que subrayarlo, 1000 kilómetros, que se dice pronto. ¿Qué te dijo Paco, el padre de Pablo Ráez?
Bueno, pues nos dio la enhorabuena por haber llegado, y la verdad que estaba muy sorprendido por todos los kilómetros que nos habíamos hecho en tan pocos días y el reto tan bestia que era.
Oye, hemos comentado también, ¿verdad?, esa imagen cuando entras con esa niña de 5 años cruzada de la mano en Alcobendas, en Madrid. ¿Quién era esa niña?
Y esa niña se llamaba Alba y está superando una leucemia también. Y bueno, la verdad es que para mí fue uno de los momentos más bonitos de todo el reto, porque ver una niña con este tipo de enfermedades, y te das cuenta que realmente cualquier persona en cualquier momento le puede pasar algo, y y hay que mentalizarse de ello, ¿no?
Sí, 5 años es muy chiquitita, pero ya sí. Se dan cuenta de lo que les pasa y sobre todo del ejemplo que dio en su día Pablo Raez, que fue el auténtico referente contra la leucemia, y el ejemplo que dais gente como tú.
Sí, la verdad que es una pasada, porque la ves a ella, los últimos metros me tiraba de la mano, son auténticos luchadores, ¿no? Porque tiene una fuerza que ellos no saben realmente lo que nos hacen sentir a nosotros, que es, por lo menos a mí, es muy gratificante.
En un viaje de 1000 kilómetros has vivido mil y una anécdotas en este caso. Cuéntanos sí. Alguna, ¿qué recuerdos te guardas para siempre?
Sin duda el mayor recuerdo que me guardo fue el de ayer, la llegada, que estábamos en un grupo de gente fantástica bajando hacia Marbella y veía al fondo, veía África, veía Marruecos, veía Gibraltar a un lado, un sol magnífico entrando en Marbella, y ver ya que tienes el reto conseguido y que estás ahí al lado, esa imagen no se me olvidará nunca. Y luego pues momentos vividos con todas las personas que he tenido el placer de conocer a lo largo de todo el recorrido, que se han sumado, que han hecho kilómetros conmigo, los últimos kilómetros sobre todo, que me han abierto sus casas, me lo han ofrecido todo sin conocerme de nada, y me quedo con toda esa generosidad que hemos recogido a lo largo de todos los kilómetros.
Porque ese reto personal, este viaje, estos 1000 kilómetros, realmente para ti personalmente y para luchar contra tu enfermedad, ¿cómo lo vives? ¿Qué te ha supuesto?
Para mí no lo he hecho ni por ego personal, ni por reconocimiento deportivo, ni muchísimo menos. Lo he hecho por intentar concienciar a la gente un poco de la importancia de donar médula, de lo sencillo que es y de no esperar a que te pase a ti o a una persona cercana para darte cuenta de la importancia que tiene. Y lo he vivido deportivamente muy bien, porque ha sido una experiencia muy gratificante, y a nivel personal pues me quedo con haber conseguido ese objetivo y eso.
Hablamos de esa palabra casi maldita, como es la de leucemia crónica. ¿Cómo es convivir día a día con esta enfermedad?
Bueno, pues en mi caso me permite hacer todo este tipo de cosas porque la tengo controlada, y mientras que todo vaya bien, hago controles semestrales, y mientras que todo vaya dentro de unos parámetros, pues yo puedo hacer vida normal y me permiten disfrutar de la vida, y como me ha dado la oportunidad de poder verla desde otro punto de vista, pues la aprovecho al máximo y intento hacer pues las cosas que realmente me llenan y convivir con ello. Simplemente no me limita, no tengo ninguna limitación física ni nada por el estilo.
Seguro que ya tienes pensado un próximo reto.
Bueno, tengo muchos retos en la cabeza, pero bueno, el próximo objetivo es correr Ultra Trail de Mont Blanc, que es en agosto, pero a nivel pues retos solidarios, pues...
¿Cuántos
sí que
kilómetros
tengo...
es esa carrera al Mont Blanc?
Son 100 millas, unos 170 kilómetros.
Vaya, casi nada.
Sí.
Bueno, después de recorrer 1000 kilómetros entre Avilés y Málaga, bueno, pues 170 sí. Es poca cosa, ¿no?
Sí.
Depende del tiempo en que tengas que recorrerlos.
Eso es. Ahí claro. Está aquí de la cuestión. Sí.
En cualquier caso, un reto impresionante. Estabas diciendo también que aparte de este reto deportivo, ese otro reto personal, ese otro reto solidario, ¿no?
Sí, yo cuando surgió este reto, pues yo tengo una serie de retos míos a modo personal, interiores, ¿no? Y fue cuando se me ocurrió pues que quizás con este tipo de retos podríamos ayudar a la gente y dar visibilidad a la leucemia y a la importancia de la donación de médula. Y fue como surgió todo. Y sigo teniendo mis retos a modo personal que todavía no los he cumplido. Y cuento pues ir haciéndolos y ir intentando hacerlos todos de forma solidaria y aprovecharlo al máximo, ¿no?
Y nosotros todos te vamos a seguir seguro muy de cerca en esos retos. Iván González, gracias y enhorabuena, ¿eh?
Pues muchísimas gracias a vosotros y nada, un placer, un auténtico placer, de verdad.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @mediodiacope y en Facebook Mediodía Cope.
Rafael es aficionado a los trenes eléctricos, pero una confusión con las siglas le dejó sin el tren que había pedido por internet.
¿Usted qué compró?
Soy aficionado a los trenes eléctricos y compré un Trans Europa Express, un TEE, y me mandaron un TE. Me mandaron el TER. Llamé a la tienda y digo, oiga, yo he pedido un Trans Europa Express, yo te he pedido un TE. Digo, no he pedido el TE, he pedido un TEE.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial. Y hasta cambiaste de despertador. Tu vida cambia y los antigripales también. Así que si tienes fiebre, dolor y congestión nasal, recuerda Gripostat, el antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno, porque cambiar es un buen síntoma. Gripostat, de Estada. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1 y 20 y mira, que ahora te queremos hablar de Blanca, de Aurelia y de Juan Antonio.
Llevo desde que tenía 16, 17 años. Mi abuelo es que era artesano, entonces hacía figuras, luego mi padre también con el taller artesano y luego seguí yo. Menos las de tela, todas las demás las hago yo.
Y te preguntarás que quiénes son, qué tienen en común. Pues los tres son parte de nuestra Navidad, de verdad, de la Navidad que se vive aquí en Madrid, Mónica.
Pues sí, Pilar, la historia de los tres está ligada de una u otra manera al tradicional mercadillo de la Plaza Mayor, que ya ha abierto sus puertas en Madrid y que se convierte sin duda en un punto de referencia para los madrileños y para todos los que nos visitan estos días. Detrás de cada caseta, pues hay una historia que yo creo que merece ser escuchada, Pilar.
Pues vamos a intentarlo, lo escuchamos en un ratito, pero antes nos vamos al tráfico. A ver, ¿cómo están las carreteras? DGT Antonio Ayuso, buenas tardes. DGT Antonio Ayuso, buenas tardes. Intentamos conectar con la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Comprobamos cómo están ahora mismo las calles de Madrid, también la calle 30. A ver si está Jesús Machuqui. Buenas tardes, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Cuéntanos.
Bueno, pues los niveles de circulación hasta ahora están siendo muy bajos, un tráfico muy cómodo, por tanto, el que están teniendo los conductores que hasta ahora se mueven con sus vehículos particulares por la ciudad. Sobre todo, tanto el M30 como los principales recorridos de acceso y salida de la ciudad. Algo más de intensidad en algunos puntos del interior, como por ejemplo en la calle de José Bascal, así como también en algunos momentos en la zona centro. Por ejemplo, en la Gran Vía. Debido a ello, en algunos momentos se están realizando cortes y desvíos de tráfico. Luego estén atentos, si necesitan moverse con sus vehículos por la ciudad, en la zona centro el tráfico puede ser algo más complicado y por tanto producirse esos cortes y desvíos de tráfico.
Vamos a las carreteras ahora sí. DGT Antonio Ayuso, buenas tardes. No, bueno, pues no es posible la comunicación. Vamos a averiguar, eso sí, qué es noticia en este lunes 4 de diciembre. Ya está aquí Álvaro Cotelén, buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
¿Qué nos cuentas?
De tráfico no sé nada, pero te puedo contar más cosas.
Bueno, de tráfico todos sabemos mucho últimamente porque pasan muchas cosas en Madrid.
Lo primero para informarte, hoy se puede pasar con el coche por la Gran Vía.
Sí, pero mañana a las 5 ya no. Pero te digo una cosa, muy malamente, ¿eh?
Muy malamente.
Porque además nos acaba de decir Jesús que hay cortes cuando se monta demasiado lío. Así que
en
allá
fin,
cada cual.
Julio, bueno, estamos pendientes de la declaración que todavía no ha comenzado de esos tres policías municipales a los que se le retiró el arma y la placa por ese polémico chat donde se insultaba a Manuela Carmena. Tiene que decidir el juez si pone protección a la gente que están acosando y amenazando, según denuncia este agente de Comisiones Obreras. También vamos a estar, o vamos a contar en este caso, cómo la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha presentado las actividades, la programación de Navidad para este año en la capital. Lo que no va a haber, por tercer año consecutivo, es Belén en la Puerta de Alcalá. Desde que llegó ahora a Madrid nos instala, eso sí, madrileños que ya están poniendo el suyo. Lo puso el PP del distrito de Salamanca y hay como 25, acaba de contar Belén Ibáñez, en la Puerta de Alcalá y subiendo. El año pasado fueron 600. Y también de los buenos datos del paro, 8.000 parados menos, 28.000 trabajos más. Uh-huh. En el último año, 333 trabajos al día se ha creado en la Comunidad de Madrid. Cifras totalmente diferentes, por ejemplo, a las que tiene Cataluña. Y es que aquí pues hay estabilidad política y pocos impuestos.
Te ha quedado bien, sí. Álvaro, seguimos contando noticias de Madrid. Gracias.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Estas Navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas Navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es. Arriaga
Asociado.
Si tienes hipoteca multidivisa, estás de enhorabuena. El Tribunal Supremo las ha declarado nulas por falta de transparencia. Recupera tu dinero de la mano del líder en reclamaciones bancarias. Si tú ganas, nosotros ganamos. 900-26-4100. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
¿Es un asteroide humanoide? ¿Es un rapaz con antifaz? ¿Es un yogurín con figurín? ¡Es Super 14 de Ahorra Más! Que vuelve con 14 superofertas en solo 10 días. Como la lubina especial de 800 gramos a un kilo por 8,95 euros el kilo. O el cochinillo de Castilla y León por medios o enteros por 10,95 euros el kilo. Solo hasta el 9 de diciembre. Ahorra Más. ¡Ven volando!
La temporada de calefacción ya está aquí. No corras riesgos. Revisa tu calefacción con todas las garantías con CECOBA. 91-375-6455.
El 13 de diciembre, en el Teatro Real, disfruta de una noche española en Navidad.
El concierto de Aranjuez, El Amor Brujo, Sarasate y muchas más.
Venta de entradas en las taquillas del Teatro Real y en teatroreal.com.
Música de calidad con Fundación Excelencia.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91 474 1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91 474 1004.
Regresa a los escenarios madrileños el Festival Internacional Madrid en Danza, que celebra su 32ª edición. 18 espectáculos en los que vanguardia y tradición se dan la mano en un cartel abierto a todos los géneros dancísticos. No te lo puedes perder. Del 21 de noviembre al 17 de diciembre. Consigue tus entradas en madrid.org/madridendanza. Disfruta de un mes de danza con mayúsculas.
¡Qué cocina tan bonita!
Cocina Salve. Tienen electrodomésticos, encimeras, muebles auxiliares, todo. Y sin intermediarios, directamente de la fábrica a tu casa.
¿Y también te la instalan?
Efectivamente. Diseño, fabricación e instalación. Ya sabes, entra en cocinasalve.com. O llama al 91 88 43 960.
Queridos Melchor, Gaspar y Canalcar, quiero que le regaléis un coche a mi papi de ocasión.
Pero hijo, ¿querrás decir Baltasar?
No, quiero que le regaléis un coche de ocasión en Canalcar. ¡En Canalcar!
Batiendo todos los récords, Aldán Company presenta la temporada 12 de Spinete no existe. Eduardo Aldán cierra el telón de este espectáculo que ha hecho reír y llorar a más de 1 millón de espectadores. Ven al Teatro Infanta Isabel a recordar tu infancia por última vez con Spinete no existe. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Seguimos en Mediodía COPE y no sé si lo sabes, pero ya está abierto en la Plaza Mayor el Mercadillo de Navidad. 100 casetas donde se puede encontrar todo lo necesario para decorar nuestra casa estos días. Allí hemos encontrado a Blanca. Es ya la cuarta generación de una familia de vendedores. Siempre supo que este sería su destino.
Pues de pequeñita. Empezaron mis abuelos, que fueron los primeros que tuvieron dos puestos, y empezaron con uno, luego a mi abuelo le tocó otro. Luego ellos, cuando ya lo dejaron, pues se pusieron mis tías y mi padre y nos fueron tocando un tercer puesto, y este año hemos entrado en un sorteo y nos ha tocado un cuarto puesto, aunque es temporal, que es este.
Mira, para Blanca la Navidad siempre es motivo de alegría, aunque recuerda con mucho cariño y añoranza a su abuelo, quien empezó este negocio familiar.
Me gusta, bueno, ahora un poquillo menos, porque cuando echas en falta gente que ya no está, pues... Pero bueno, los niños que llegan ahora te dan otra vez la alegría de esta época. Mi abuelo vendía distinto. Él tenía más adornos navideños y de ahí la tradición suya pues la hemos mantenido en su honor.
Juan Antonio es otro de los vendedores que nos van a recibir en este mercadillo navideño. Su abuelo no solo vendía figuritas para el Belén, las fabricaba artesanalmente.
Llevo desde que tenía 16, 17 años. Empezó mi abuelo hace ya 60 años por lo menos.
Oh, 60 años. Por otro lado, también Aurelia lleva más de 20 años abriendo su caseta en Navidad, pero su ilusión no pierde fuerza.
Uy, llevo desde el año 80. Me gusta la tradición de venir, ver los niños, lo que disfrutan, porque los niños disfrutan muchísimo viendo todo esto, porque cuando vienen las luces, también vendo luces, que las luces se quedan alucinados.
Aurelia sabe que la tradición de las familias madrileñas es ir añadiendo cada año una nueva figura al Belén.
Por ejemplo, a lo mejor este año yo tengo esto, por ejemplo, estos misterios, me compran ese misterio pequeño y luego compran los reyes, luego van comprando las figuritas para ir haciéndose con el Belén, año tras año.
Eso lo hago yo también,
Pilar. Te iba a preguntar si lo haces tú habitualmente, sí. Porque me sonaba a mí que alguna vez me lo habías contado.
Pero verdad que eso lo hace mucha gente. Tú sí. Te compras a lo mejor el misterio el primer año, luego vas añadiendo ya las figuritas de los reyes, algún pastor.
Y ya la tradición es que cada año tienes que ir a este mercadillo a comprar una figura nueva.
A comprar una nueva, eso es.
Me parece una tradición preciosa.
Preciosa, sí. Además, como hay más de 100 casetas, imagínate, para elegir, la verdad es que son preciosas y es una tradición muy, muy bonita.
Anda, que no pasarán frío estos días en los puestos, sobre todo los que le toque así más sombra.
Ay, sí.
Hay que abrigarse. Bueno,
mucho.
Tener un calefactor o algo allí, seguro.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, las 12:30 en Canarias y hay tres noticias que debes conocer a esta hora. Ciudadanos sería la primera fuerza en las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
A 17 días de las elecciones, la encuesta que publica hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, asegura que el partido liderado por Inés Arrimadas alcanzaría el 22% de los votos y lograría 32 escaños, los mismos que Esquerra Republicana de Cataluña, que rozaría el 21% de los votos. Tercera fuerza sería Junts per Catalunya, la lista del fugado Puigdemont, con 25 escaños. Le seguiría el PSC con 21, Catalunya en Comú con 9, la CUP también con 9 y el Partido Popular obtendría 7 escaños. La suma de los independentistas llegaría al 44% de los votos, 4 puntos menos que en 2015 y se quedaría por debajo de la mayoría absoluta.
Mientras tanto, sigue el proceso judicial contra el gobierno cesado de la Generalitat.
El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, mantiene en prisión preventiva a Oriol Junqueras, al exconseller Joaquim Font y también a los líderes independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart. El resto de exconsejeros imputados saldrán de prisión cuando abonen la fianza de 100.000 euros cada uno. Mientras, el juez belga ha tomado declaración al huido Puigdemont y al resto de exconsejeros fugados. La decisión sobre su extradición a España se conocerá el próximo 14 de diciembre.
Y la Guardia Civil resuelve con éxito un nuevo secuestro exprés.
En Toledo, en el municipio de Santa Olalla, los agentes han liberado a un joven retenido por una banda de delincuentes muy peligrosos. Escondieron al secuestrado en un cuarto de baño, en un local abandonado, sin luz, sin calefacción, con los ojos vendados, amordazado y atado de pies y manos. A cambio de su liberación, habían exigido a la familia un primer pago de 45.000 euros. Hay tres detenidos.
Y fíjate que ahora te hablamos de la que se ha liado en los juzgados de Coria del Río, en Sevilla. Y dirás tú, ¿algún problema administrativo? ¿Alguna manifestación en la puerta? Creo que no tiene que ver con eso, Virginia Areños.
En la puerta ha sido, sí, Pilar. En la puerta del baño.
Anda.
Concretamente.
Mira tú.
Que a saber qué condiciones dejaban ese baño. Y digo esto porque alguien colgó un cartel que ponía dejar limpio el inodoro. Bueno, pues el jaleo no se ha montado por la guarrería que debía haber en el servicio. El lío ha venido por la forma verbal que se utilizó en el texto.
¿Qué es?
Uno puso dejar limpio el inodoro. Llegó otro y cambió la R de dejar por una D.
Claro.
El cartel quedaba así. Dejad limpio el inodoro.
Bien.
Pasó por ahí un tercero que escribió: el uso de infinitivo por imperativo está aceptado en estos contextos, que te diré yo, cuando intento escribir con un bolígrafo en vertical, normalmente no puedo, no sé.
Eso también pasa,
ese sí, este chico sí pudo. Bueno, total, que se acercó un cuarto y eliminó la letra final del verbo. El cartel quedó así: deja limpio el inodoro. Le faltó decir, por favor, ya está. Y ya está bien. El caso es que publicó un tuit a Antonio Adartet: interesante debate gramatical en el baño de los juzgados de Coria del Río, que no decaiga la cultura nunca. Y a partir de ahí comenzó una discusión en la que incluso ha participado la RAE. El uso del infinitivo es válido en indicaciones generales y un enlace con todas sus indicaciones.
Y ante todo, el buen uso del lenguaje.
Oye, pero
un debate interesante,
bien, claro.
Sí, porque muchas veces hay mucho cachondeo en las puertas
mucha
de los
tontería,
baños, pero
es lo
en
que
este
hay.
Caso es un debate en condiciones sobre el buen uso del lenguaje.
Pero ¿estará limpio el baño o no? Porque
eso
es lo
que
no
le preocupa
habla nadie.
A Virginia. Oye, ese es un debate que podríamos establecer entre los oyentes para otro día, digo, a través de las redes y el WhatsApp. Pero
sí.
Hoy tenemos algo importante que preguntarles.
Sí, al hilo además de la propuesta que ha hecho el líder del PSOE, Pedro Sánchez, que se ha ido hoy hasta Paterna, en Valencia, al cementerio para esa propuesta de reforma de la ley de la memoria histórica que había aprobado, por cierto, el propio gobierno socialista. Pues de eso les vamos a preguntar, Virginia.
Esperamos sus notas de voz en nuestro número de WhatsApp 637-230000. Háblanos de memoria histórica. ¿Tiene sentido seguir removiendo el cadáver de Franco? Sí, no, ¿por qué? Puedes dejarnos tus notas de voz en el 637-230000.
Pilar Cisneros y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Flexium, de Pharma OTC.
Bueno, y mira, creo que está por aquí ya...
Faustino Catalina.
Hola, muy buenas tardes, buenas compañeros. ¿Eh? Aquí estamos.
Hoy nos vas a hablar de un misionero.
¿Sí? Un misionero español muy especial, una figura de un jesuita, Vicente Cañas, que fue asesinado hace 30 años en Brasil por su defensa de los indígenas y que ahora, tres décadas después, se ha hecho justicia con la condena de Ronaldo Osmar por su colaboración en la organización de una emboscada en la que unos sicarios acabaron con su vida. Pues así terminamos nuestro espejo de hoy, pero no el mediodía COPE, que continúa con nuestros compañeros, con Pilar y con Antonio. Saludos de nuevo.
Aquí estamos.
Hola,
sí.
Faustino.
Y hoy, ahora nos vais a hablar de fosfatos, sí, de lo fíjate. Que tiene que ver con la nuestra alimentación, ¿no?
Sí, todo lo que tiene que ver con esa comida procesada que tanto debate genera, Pilar.
Exactamente. Y seguro que alguna vez te has comido un kebab. Es un plato típico turco que consiste en carne de cordero, pollo, ternera envuelta en un pan de pita y acompañada normalmente por una salsa de yogur. En los últimos años han proliferado en toda España establecimientos que lo ofrecen y se han consolidado pues también como alternativa a pizzas, hamburguesas y este tipo de comida rápida.
Yo antes que el kebab soy más de pizza, por ejemplo.
Por ejemplo,
no soy muy aficionado al kebab.
Gustos, ¿no?
Sí. Sí. Tengo que recordar, no sé si he llegado a probar alguna vez un kebab, creo que una vez. Pero bueno, de esas noches largas.
Qué raros somos,
Bueno, pues este tipo de alimentos tiene riesgo de desaparecer, hablamos de los kebab, al menos tal y como los conocemos hasta ahora, y el motivo es un aditivo que incluye la carne que se utiliza. Esa palabra conocida como fosfato. La Comisión de Salud del Parlamento Europeo ha rechazado permitir la presencia de estas sustancias en este tipo de alimentos.
Pero claro, ¿qué son realmente los fosfatos y para qué se utilizan? Bueno, pues mira, nos lo explica el jefe del Servicio de Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, es Alberto Ortiz.
Unas moléculas que están presentes en nuestro organismo, una forma de ellos, hay distintas formas de fosfatos, pero que también se usan como aditivos alimentarios para... con distintas finalidades, desde para conservar la comida hasta para darle sabor, parte del sabor de la Coca-Cola es por el ácido fosfórico que contiene, hasta para retener agua, con lo cual, por ejemplo, una carne con fosfatos, pues estamos pagando agua a precio de carne, porque si le han añadido fosfatos, el fosfato atrae agua y aumenta el peso.
La presencia de estos aditivos a los que... se refiere a Alberto Ortiz, como decimos, jefe del Servicio de Nefrología de la Fundación Jiménez Díaz, de estos aditivos en los alimentos, es muy habitual, y no solo en los kebab.
Es muy frecuente. El problema que tenemos en realidad dos problemas. Uno, es difícil saber qué alimento tiene fosfatos, porque no viene en la etiqueta del alimento, no vienen los fosfatos como tal, viene un código de aditivo alimentario europeo. Es eso que pone E y unos cuantos numeritos. Si uno va provisto de acceso a Google, pues puede recorrer el supermercado e ir viendo exactamente qué alimentos tienen fosfatos o no. El segundo problema que tenemos es que incluso si averiguamos que un alimento concreto tiene fosfatos, no sabemos la cantidad porque no lo pone.
¿Y por qué son perjudiciales para la salud esos fosfatos?
Hay una proteína que producen los riñones que se llama cloto. Y la principal función de cloto es protegernos del exceso de fosfato de la dieta. También sabemos que la enfermedad renal crónica es muy frecuente. Uno de los primeros cambios de la enfermedad renal crónica es la disminución en la producción renal de cloto. Es por eso que en las personas que tienen enfermedad renal crónica es especialmente importante que no tomen un exceso de fosfato en la dieta, porque han perdido esta proteína antienvejecimiento, cloto, que les protege del exceso de fosfato.
Claro, Pilar, y con todo lo que nos está contando el doctor, con todos esos detalles muy precisos y muy didácticos, por cierto, ¿la solución cuál es? Pues reducir el consumo precisamente de estos fosfatos.
En la dieta diaria necesitamos ingerir en torno a 600 miligramos de fosfato. Esas son nuestras necesidades. pero en los países occidentales estamos ingiriendo 2 y 3 veces esa cantidad.
El caso es que reducir esos fosfatos no es tan sencillo.
La forma de saber cuánto fosfato tiene es medirlo. Y el problema es que no se puede generalizar, no se puede decir los macarrones preparados tienen fosfato, porque depende de la marca concreta. Claro, lo deseable sería que los propios productores de alimentos pusieran el etiquetado si tiene fosfatos, pero no con una clave E y unos numeritos, sino contiene fosfato tal, contiene polifosfato, contiene ácido fosfórico y la cantidad.
Depende de la marca concreta, claro está. ¿Y cuál sería la solución en este debate que hemos planteado sobre los fosfatos y con otros problemas alimentarios? Pues la solución sería un etiquetado eficaz que informara al detalle al consumidor.
Son las 2:00, 1:00